Ya era hora de que tengamos nuestra sesión con la psicóloga, con la licenciada Bajnenko. Así estamos de locos por aquí, pero más que locos, hay mucha gente infeliz en la Argentina, gente que no puede disfrutar. Así que nos vamos a enterar seguramente con Silvia de alguno de los secretos para ser feliz. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días.
Bien.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Ya con el título ese, ya con Rocío.
Es esperanzador.
Claro, dijimos, si hay un estudio sobre el secreto de la felicidad, es porque algún secreto hay. Quiero creer que en Harvard no están tan al cohete, ¿no?
Sí.
Va, sí, pueden estar, sí.
Ay, me retumba mi voz.
Ahora vamos a ver, acá vamos a trabajar para eso. Digo, cuando digo vamos, sos otros, yo no trabajo, yo hablo nada más. Sí. Vos sabés que me habían dado dos opciones, lo que hago o trabajar, sí. Y yo elegí esto.
Claro.
Y sí, era lógico.
Lo otro es más rutinario.
No, lo otro es trabajo directamente.
Es trabajar.
Claro. Bueno, espero que ahora estés escuchándote menos y contame un poquitito sobre ese estudio.
Perfecto. Sí, sí, un poquito mejor.
Dale.
No mucho, un poco mejor, ¿eh? Igual me escucho doble, eso me preocupa.
No, mientras la sesión no nos cueste el doble, yo estoy bien.
Porque escucho voces.
Ah, bueno, eso requiere de ayuda profesional.
Voces Bueno, voy a superar eso,
sí.
Y les voy a contar.
A ver.
Que la Universidad de Harvard realizó el estudio más largo de la historia para descubrir el secreto de la felicidad. Fue un estudio que llevó 80 años. ¿Y cuál es la conclusión? Que las relaciones humanas generan el estado de bienestar y eso mejora la calidad de vida. Los investigadores del bienestar desarrollaron un enfoque en el bienestar subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que eso es personal, ¿no? Que es diferente en cada persona. Pero además de eso, de que es subjetivo, más que la riqueza, el coeficiente intelectual o la clase social, la solidez de nuestros lazos, o sea, nuestros lazos sociales, es lo que determina cómo nos vamos a sentir de realizados.
Uh-huh. Pero pará, esto descarta totalmente que algo material finalmente te haga feliz. Porque si la
verdad yo no lo descarto, sí.
Ah, porque digo, si solo las relaciones humanas...
Sí.
Son las claves de la felicidad. Bueno, uno puede tener buenas relaciones humanas casi en cualquier situación social, digamos, o económica.
Morirse de hambre.
Y es que alguien podría decirte, y es muy difícil tener una buena relación con otros o con uno mismo cuando estás pasando ese tipo de angustias, pero...
Sí, esta es la investigación. La verdad que yo, si querés mi opinión,
sí.
Yo me baso más en la pirámide de Maslow, que dice que hay que tener las necesidades básicas satisfechas, porque hay otro tipo de evaluaciones que te pregunta si comes todos los días, si tenés un techo, ¿no?
Sí.
Si tenés acceso a la escolaridad, y todo eso hace entonces que seas una persona más feliz, que tenés todo lo necesario. Pero bueno, esta es otra visión que yo pensé, no viene mal agregarla, por supuesto, a un proyecto de ganar dinero, ¿no?, en una sociedad como la nuestra, o ser muy inteligente y tener conocimientos. Pienso que yo lo pienso como algo más muy importante, porque es cierto que hay personas que tienen dinero, eso también es verdad, y no son felices. ¿Cuántos suicidios hemos visto de gente que parecía tenerlo todo, no?
Sí, a mí me llama la atención cuando una persona tiene, no sé, 10 millones de dólares, un día en la bolsa pierde 5 y se pega un tiro. Sí, pero pará, te quedaban 5 millones de dólares, que es lo que cualquiera de nosotros alucinaría con tener en la vida. Y vos te vas, y bueno, pero la sensación de pérdida, de no poder controlar la pérdida o de fracaso, y bueno, se ve que es más fuerte que la racionalidad.
Sí. Por eso, ahí estoy de acuerdo en que se dice que es subjetiva el bienestar. Para mí puede ser una cosa, para vos otra.
Uh-huh.
Pero en general todos coincidimos en las necesidades básicas, satisfechas, ¿no?
Sí.
De alimentación, de comida, ¿sí? de calor en invierno o estar frescos en verano, todo ese tipo de cosas hacen.
Ahora, también. la pregunta entonces, por lo menos una de ellas sería, ¿y entonces no se puede ser feliz en condiciones muy, muy difíciles? O sea, no hay ningún atisbo de felicidad, porque aparte la felicidad nunca es completa, nunca se es feliz del todo. Puede haber momentos de felicidad, situaciones que te hagan feliz, pero me imagino que en una vida normal no todo es feliz.
No. Pero es la manera de enfrentarlo, lo que no sé si nos hace más felices, pero nos genera un leve bienestar en los momentos más difíciles. Hablo de un duelo, ¿no?
Claro, ese sería un ejemplo.
Lo más difícil es un duelo.
Ante una tragedia no se puede ser feliz con la tragedia.
No, pero ahí entra la esperanza, en este caso. La esperanza de que, bueno, de que si es un duelo, de que hay otros que también esperan de nosotros, que no podemos aislarnos en el dolor, porque hay otros que esperan, siempre hay un disuasor, ¿no? Uh-huh. Que nos convence de, bueno, de que la vida tiene que seguir, de que me tengo que ocupar de otras cosas. Esas son las cosas, digamos, rescatables que encuentro después de un duelo, porque no tiene mucha alivio, mucha aplicación, ¿no?
Bueno, pero eso se parece más al consuelo que la felicidad.
Al consuelo. Bueno, sí, se le llama disuasor, se le llama consuelo, sí, como quiera llamarlo, pero algo se necesita, porque uno no puede quedar hundido en un duelo patológico, que sería ya para toda la vida estar de duelo.
Claro, bueno, a lo mejor en el caso de un fallecimiento, que es lo que estás planteando, la felicidad sería poder en ese momento discriminar la tristeza de la felicidad por haber compartido algo con otro, digamos, perdiste a tu padre, a tu madre.
Depende de las creencias, sí. Claro, algunos dicen, bueno, por lo menos lo tuve hasta esta edad, y me quedo con todo lo que me dio.
O el tiempo que me tocó estar, lo recordaré con felicidad, no sé.
Sí, hay todo tipo de pensamientos que pueden ayudar a superar un duelo. Pero, bueno, de todas maneras, el tema de hoy es esto, sí. Cómo... Entonces, ¿cómo me relaciono yo para tener mayor bienestar? Entonces, bueno, una de las cosas es pasar más tiempo con las personas, uh-huh. más con las personas que con las pantallas.
Okay.
Resolver conflictos familiares sin rencor, si se puede, es difícil, según el nivel de daño, ¿no? A veces es mejor alejarse también, y eso también es felicidad. ¿Viste? Irse del lugar donde uno la pasa mal, sí. También está bien. Y poder crear nuevas relaciones más sanas, más saludables. Bien. Eso también hay que estar muy atentos a eso. No estoy unida y pegada y no me puedo despegar.
Bueno, por ejemplo, vos mencionabas recién lo de las pantallas. Yo te voy a mostrar un caso en el que justamente la pantalla es parte de la felicidad. Hoy hay muchas familias, y yo me incluyo, que tienen sus hijos o sus seres queridos muy lejos. Sí. Y sin la existencia de las pantallas, ese contacto se perdía prácticamente del todo, porque una carta, hasta que llegaba, hasta que la contestabas, un llamado telefónico que había que hacerlo más o menos rápido, porque bueno, las llamadas internacionales costaban en una época caras. Y hoy, por ahí, ese tiempo de pantalla puede ser el tiempo que vos compartís con tus hijos o con tus nietos, aún en la distancia, verlos.
Sí, ese es muy buen ejemplo, pero está bien, pero estás usando la pantalla para relacionarte.
Claro, por eso digo, la pantalla no es la culpable, es para qué la usamos.
No, yo cuando hablo, claro, de la pantalla, cuando se juega mucho, ¿no? Que todos se aíslan o buscan conocimientos a través de eso y uno le dedica bastante tiempo.
Vos sabés que tengo una pareja de amigos grandes, más grandes que yo, que se conocieron jugando un juego en línea.
Claro.
Y estaban jugando y jugás con otros y de repente te escribís y te conectás. Nada, digo porque las posibilidades siempre son para los dos lados, que eso te aísle o que te ayude a encontrarte con gente que nunca te hubieses encontrado.
Sí, es como vos decís, depende del uso que uno le da. Sí. En tu caso, usar la pantalla es acercarte a un ser querido, o sea, es una relación.
Sí.
Hacer una relación interpersonal.
Claro, viste que las relaciones han cambiado. Nosotros por ahí no podíamos entender una relación a distancia antes, porque, bueno, un teléfono o una carta eran muy impersonales a veces. Pero hoy hay gente que se mantiene muy lejos y mantiene relaciones por más tiempo, o se conoce, o ese tipo de cosas. Es muy extraño, ¿no? Pero es una forma de no estar solo. Digo porque para una persona que está muy sola, la pantalla puede ser una ventana también. Uno dice, ¿por qué no sale? Y bueno, no sé, por la razón que fuera. Pero la pantalla puede ser una ventana a encontrarse
sí,
con otros.
Sí, la pantalla, sí, mientras se relacione con otros está bien. Sí, el tema es cuando se aíslan en juegos o en otro tipo de cosas.
Sí, cuando boludean, lo vamos a decir en inglés.
Bueno, bueno, y también es importante a veces recuperar amistades que se perdieron.
Sí.
Que cada uno entró en su ritmo de vida y fueron buenas, pero las perdimos. Porque también hay que tener una aptitud social, porque la habilidad social hay que ejercitarla, eso también. Viste que a veces hay gente que está sola y cree que está bien, y pero de repente se empieza a relacionar y se da cuenta que lo pasa mejor. Por eso hay que experimentarlo, es como un músculo, que si no se usa, se atrofia.
Es verdad.
Está la habilidad social, la habilidad social. Porque uno puede, a ver, como para empezar, ¿no? El día uno, si uno quiere empezar a cambiar esto, ¿no? A mejorar sus relaciones. Suponete, vamos a llamarlo día uno, hay que evaluar la calidad de nuestras relaciones. Porque tener muchos amigos tampoco es sinónimo de calidad.
Es verdad.
Analizar si tenemos amigos en los que podemos confiar. Eso es importante. Y en el día 2, por ejemplo, hacer una llamada, una vez que uno evaluó, ¿no?, que sí, que quisiera relacionarse más, o que va a probar, porque a veces hasta que uno no prueba, no lo sabe. Así que lo segundo sería hacer una llamada telefónica, cerrar los ojos y pensar en un viejo amigo que no estamos viendo y llamarlo. Les aseguro que es muy estimulante ese tipo, digamos, de cosas. Y después, bueno, generar amistades en el trabajo, tratar de que el clima sea bueno. Y una cosa que es muy importante es no cancelar planes con amigos. Porque a veces estamos tan cansados, o pensamos, uy, a esta hora voy a salir, y uno cancela, no sé si les pasa, pero llegado el momento, a uno como que le da ganas de quedarse.
No, yo no cancelo, pero sufro el tiempo previo a salir. Una vez que salgo la paso bárbaro. Pero
bueno,
ese rato previo, digo, ahora hay que salir, justo,
¿viste?
Estoy cansado. Nada, tenés que vencer esa oposición interna y salir. Después la pasás bien.
Sí, eso es muy importante. Y cuando volvés, decís, la verdad, valió la pena.
O no, pero lo hice. ¿Viste? Pero sí. No, pero, no sé, el ejemplo sería ir a un cine o a un teatro. Bueno, a lo mejor finalmente no me gustó la película y hubiese preferido quedarme en casa, pero bueno, salí, lo hice, caminé, me encontré con gente, tomé un poco de aire, qué sé yo. Pero
sí,
eso te hace, esas cosas te hacen feliz, cuando te das cuenta que no desperdiciaste tu tiempo, que lo usaste para algo bueno.
Sí, además te mejora el ánimo, el humor. Porque en realidad es vencer la comodidad también, ¿no? Como una inercia. Es decir, me quedo cómodo, no viajo, no salgo.
Sí, yo en eso debo decir que yo soy demasiado cómodo en eso, y que por suerte tengo a mi señora que me saca de la puerta para afuera, que ella tiene esa fuerza.
Y de repente ahí descubrís que sí te gustó.
Sí, claro, pero a la próxima me acuerdo y digo, hoy es martes, ¿viste? Hoy es jueves. Hoy voy a salir, hoy jueves. Y claro, hay cosas que pasan los jueves. ¿Viste cómo te sorprende cuando vos salís un día raro, a una hora rara y está lleno todo y decís, esto pasa cuando yo estoy en mi casa?
Exactamente lo mismo.
Esta gente.
Esto me lo comentaron dos personas entre ayer y hoy. Una fue, ¿qué habrá sido? Lunes, martes, me dijo, en un lugar que se llama El Ferroviario, que es muy conocido,
sí.
Conocé.
¿Sabés cómo se come? Atrás de la cancha de Vélez.
Dice que se tuvo que llevar la comida a la casa porque había mucha demora.
Sí.
Y era día de semana. Y de ayer, una amiga también fue un cumpleaños en una cantina, en Las Cañitas, una cantina italiana, y dice que había muchísima gente. Y había turnos de 8 a 10, de 10 a 12.
Pues sí, ¿y esta gente por qué está fuera un día jueves a la noche?
A mí te digo sinceramente, eso sí me plantea, me cuestiona.
Digo, me interpela, ¿viste? Sí, esto me interpela.
Sí, sí. A mí me interpeló.
Sí.
Bueno. Sí. Así que, ¿qué más nos puede ayudar? Bueno, la psicología positiva es un campo que se centra en el estudio del bienestar psicológico. Porque la psicología positiva lo que busca es las fortalezas que tiene la persona, ¿viste? Y las emociones del bienestar, o sea, la alegría, la sorpresa. La psicología positiva estudia ese tipo de fenómenos. No importa tanto el conflicto que uno tiene, sino la fortaleza para lograr felicidad. Entonces, no se basa eso tanto en las disfunciones, no sé si se entiende, sino en las capacidades de alegría que tiene la persona. Y aunque no parezca, si uno pone en primer lugar la capacidad de alegría, es probable que se borre un poco la tristeza, que la opaque. No sé si se borra, pero la opaca.
Uh-huh. Está así muy bien. ¿Hay algo genético en la alegría?
Podría ser.
Digo, ¿viste? Porque hay gente que dice, este tipo es alegre por naturaleza. Y la naturaleza será naturaleza, pero es la genética finalmente. Es algo que te vino.
Genética o lo que aprendió en la familia.
O claro, o cultural.
Más optimista,
sí.
También puede ser.
Sí. Acá me dice una oyente, buenos días, una consulta. Tengo 56 años y tengo miedo de salir con alguien, pero tengo a mi cargo dos pequeños. Estoy separada ya hace 8 años y me da miedo enamorarme.
Sí.
Sí, yo me metí con la religión y la otra persona va para otro lado. Y sí. Dice, yo me metí con la religión y la otra persona va por otro lado. Y sí, bueno, puede ser.
Ella.
Sí. O sea, es más difícil enamorarse y compartir con alguien que con quien no tenés afinidades. Si algo es fundamental para vos, que el otro no lo comparta, es medio difícil. Sí. Pero no necesariamente.
O consensuar.
Mi mujer baila y yo no puedo mover un pie. Y ella va y baila y yo no tengo por qué bailar porque ella baila, qué sé yo. Está bien.
No, pero nadie dice que los dos tengan que hacer lo mismo.
Por eso. Si una persona...
Porque una pareja puede tener actividades totalmente diferentes.
Sí. Sí, sí. Debería tenerlas incluso, no puede.
Sí, claro. Claro, porque es un error pensar, somos iguales, pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, ¿no?
Claro, la religión es más difícil, porque si vos sos una persona creyente y tenés tus pautas de conducta referentes a una religión y el otro no las comparte, o hasta no las entiende o las combate, es más difícil. Viste que hay temas de los cuales es difícil hablar, es difícil. Vos podés ser de un club de fútbol y enamorarte de alguien de otro club de fútbol, pero viste, el tema de la religión está en todos los ámbitos de tu vida. Debe ser complicado.
Sí, a menos que no se mezclen las cosas, que cada uno haga lo que siente.
Claro, pero
si te obstaculizan, sí.
Sí, viste.
Si se burlan o te obstaculizan o no te lo aceptan, ahí sí. Al hacer dos religiones diferentes y respetarse, eso no está mal.
A mí lo que me preocupó de lo que dijo Mary es que le da miedo enamorarse. Y bueno, si te enamoraste
sí,
por algo.
Ese miedo la paraliza. El miedo la paraliza y la hace sentir más sola. Bueno, en la vida hay que arriesgarse.
Sí.
No todo, bueno, y además debe tener esta creencia de que haga lo que haga, todo sale mal. Y no es así. Es una distorsión cognitiva.
Sí.
Que todo va a salir mal.
Y bueno, cuando las cosas te vienen saliendo mal, es difícil pensar que te van a salir bien, ¿viste? Es verdad.
Bueno, vos sabés que hice un estudio con ratitas y las hacían nadar en un frasco. Y algunas las dejaban hasta que se ahoguen, muy triste, porque las ratas hacen muchas cosas. Y después se hizo otro experimento y a estas ratitas las salvaban. Uh-huh. Cuando ya nadaban bastante, las salvaban y las volvían a poner al agua. Y esas ratitas duraban mucho más tiempo nadando, mucho más tiempo que las otras. Y eso es la esperanza.
Claro, es tener la idea de que en algún momento me van a sacar.
Claro. Entonces, en el caso de, ¿cómo se llama el oyente?
Mary.
Mary. Mary, en realidad dicen que no es ver para creer, es creer para ver. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, claro.
En el amor es así. Primero es creer y después vas a ver.
Me dice, pero mira, me dice acá Mary, estuve 35 años con mi esposo y se fue con otra y ahí me cerré. Ahora, lo que yo estoy pensando, a ver, ayúdame vos, Silvia, a ver si estoy en lo cierto, es que después de un fracaso es difícil confiar que va a suceder algo bueno, ¿no? No, tampoco es tan sencillo, no lo podemos poner en la superficie como sencillo. Ahora, si no es este señor que va por otro lado y ella va por la religión, a lo mejor va a encontrar a alguien que tenga una afinidad con ella, la conocerá en los ámbitos de la religión y entonces ya uno de los pasos ya estará superado.
¿Pero es la misma persona que tiene miedo? Sí, son dos cuestiones diferentes. Sí, tiene que analizar una por una.
Ok. Está bueno. Qué buenos temas, qué buenos temas. No, digo,
¿hay más preguntas?
No tengo acá preguntas. Debe estar trabajando mucho el turco, que todavía no me explicó que la única felicidad es vender.
Me imagino, yo ya pensé en él.
Sí, ya va a aparecer diciéndonos que esa es su única felicidad y que si vendés está todo bien y si no vendés está todo mal. Ya conocemos sus argumentos.
Sí, él no tiene preguntas, él tiene certezas.
Claro, no solo eso, él explica a los demás que están todos equivocados. Qué tontería buscar la felicidad en otro lugar.
Bueno, entonces continuemos con nuestros tips.
A ver.
Continuemos lo que queremos ser felices.
A ver.
La gratitud es un concepto importante. Practicar la gratitud puede generar felicidad. Porque uno es consciente y agradece lo que tiene, en lugar de enfocarte en lo que te está faltando. Agradecer lo que uno tiene. En realidad siempre hay algo para agradecer. Casi siempre. Uh-huh. Pero uno en la tristeza, eso no lo ve. Y después otra cosa que se llama autocompasión. ¿Qué quiere decir? Tratarse a uno mismo con amabilidad, especialmente en momentos de dificultad. Porque ahí es cuando la autoestima se nos viene abajo, ¿no? Me sale mal, me salió mal, fallé, fracasé. Entonces eso se llama autocompasión. Y te digo que da resultados ser más bueno con uno. Te digo, de verdad da resultados. No darse tanto con un palo.
Vamos a tratar.
Sí, ser más bueno, más tolerante con uno mismo. Y bueno, hay que recordar que la felicidad es un proceso complejo, muy personal, y que también varía, como decíamos, en diferentes etapas de la vida, ¿no? Que no hay una fórmula única, lo que puede funcionar para una persona no va a funcionar para otra. Y después, como algo muy importante, difícil en este momento, son las vacaciones. Por ejemplo, yo conozco un médico que dice que cada mes hay que tomarse unos días, porque ese proyecto de esos días hace que estés más contento, ¿no?
Sí, y que no tengas que esperar tanto y que te parezca que nunca llega.
Sí, claro, él decía, aunque sea chascomús.
Sí, claro.
Yo le decía, pues no, me hiciste un poco más lejos, pero bueno.
No, bueno, pero hay que ir y venir y hay que gastar dinero y por ahí es por el día.
Y te digo que cuando vas a la consulta te pregunta cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones. Te lo pregunta como parte de, mirá, de la medicina misma. ¿Y por qué? Porque reduce el estrés. Viste, es una pausa que uno hace del trabajo, de las responsabilidades, y entonces mente y cuerpo se recuperan. Además mejora la salud mental porque descansar y alejarse de eso, sobre todo de las rutinas, entonces las vacaciones sirven para reducir la ansiedad, la depresión. También depende con quién vayas, a dónde vayas, eso también hay que tener muy en cuenta en vacaciones.
Sí, puede ser muy contraproducente irse de vacaciones con alguien con quien no esté mal, porque va a ser peor.
O ¿sabés qué pasa? También yo escucho el caso de parejas que van, dos, tres parejas, y después no están de acuerdo, porque todas piensan distinto, se pelean hasta por las excursiones. Entonces, eso también hay que verlo, porque una cosa es relacionarse y cada uno se va a su casita, y otra cosa es verse todos los días, todo el día, en vacaciones.
Bueno, ojo, eso pasa también con los noviazgos, ¿eh?
Sí.
Las primeras vacaciones de novios no es lo mismo que
sí,
te dejo
creo.
En casa y después cada uno por su lado, que convivir, aunque más no sea por poco tiempo.
Claro, por eso, las vacaciones, yo digo, el descanso y la diversión son muy importantes, pero también hay que tener muy en cuenta con quién uno va.
Uh-huh.
O por lo menos estar atento, o por lo menos saber, bueno, no va a ser tan bueno, pero bueno, lo voy a tolerar. Pero anticiparse, no sé si se entiende, anticiparse a qué podría pasar.
Sí, hay que tener eso en cuenta. Ya, todo eso que me contás me ha pasado en la vida. De irme de vacaciones con
sí,
gente
a mí
divina,
también, por
de irme
eso.
De vacaciones con gente con la que tuve problemas. Que después no lo tuve, era simplemente ese momento, no es que después te dura para toda la vida, ni mucho menos, pero en ese momento, cuando no coincidís en algunas
Pasan
cosas,
cosas, hay roces.
Sí. Bueno, vamos a tratar de ser felices hasta la semana que viene. Hagamos
Sí,
lo
cómo
posible.
No. Bueno, practiquen los tips que le di.
Yo voy a tratar de practicar el primero que diste, que es llevarse bien con la gente del trabajo.
Ah, bueno.
Sí, voy a dejar
después
de pelearme con voy a dejar de pelearme con Rocío. Estamos todo el día a los gritos, a la pelea.
Eso
Creo
es
que
lo primero.
tenemos que
No.
frenar un poco con esto, sí.
Sí. Una interacción más armoniosa.
Sí, y un buen consejo, tratar de no trabajar con la familia.
Eso es básico.
Sí, sí.
Ni con conocidos.
Sí.
Hacerlos entrar a los conocidos. No.
Sí, una cosa es un amigo y otra un socio.
Total,
sí.
Sí.
Bueno, Silvia Bajnenko, estás en las redes sociales, te van a encontrar en internet.
Chao, los quiero saludar.
Sí,
chao.
Claro. No,
chao.
Yo por mí me quedo charlando. Vos viste que en la sesión es la que dice cuando termina la psicóloga, no el paciente.
Sí, pero acá sos vos. Bueno, no importa.
Acá es el reloj.
Voy a ver mi supervisión.
Acá es el reloj. Mirá, son las 12:02 y 3 minutos exactamente ahora. Yo por
Perfecto.
Mí me quedo charlando hasta la una. Más de la una no, porque ahí me rajan a mí. Pero algún día,
bueno,
¿sabés qué?
Nada.
Algún día te voy a molestar, ¿qué? Y te voy a pedir que vengas a la radio a hacer
sí,
la columna en vivo.
No.
¿Y sabés por qué?
Bueno,
porque la gente no lo sabe, pero no nos conocemos. Hablamos hace años.
Es verdad.
Nunca nos vimos personalmente, sí. Nunca nos dimos un abrazo.
No.
Así que
no
dije beso para no generar quilombo. Pero claro, un día te venís acá y charloteamos.
Sí.
Dale.
Bueno,
abrazo.
Dale.
Chao.
Beso.
Silvia Bajnenko, es verdad. Bueno, yo no me conozco personalmente con, por supuesto con Xavier Torrens nunca nos hemos cruzado. De hecho, alguna vez siempre pienso cuando pase por Barcelona, trataré de estar. En un momento iba a venir él para la Argentina, no nos cruzamos. Con Leon Trachtenberg no me conozco personalmente y hace años que tenemos columnas. Así que bueno, hay muchas personas con las que hablo mucho y nunca me vi. 12:04, hora de ir a la pausa.